El Ministerio de Exteriores de Argelia se reafirma en su ruptura con España y ha anunciado que mantiene sus compromisos con la Unión Europea. Asegura que el desacuerdo es únicamente con nuestro país y además defiende la suspensión del Tratado de Amistad. Argelia arremete además contra España por haber elevado la cuestión a Bruselas y acusa a nuestro país de intromisión. Veremos cómo afecta todo esto a las relaciones comerciales y a empresarios como Jesús Ruiz, que exporta ganados. En Agropopular ha explicado cómo le está repercutiendo esta crisis diplomática que se originó con el cambio en la postura histórica del gobierno sobre el Sáhara Occidental.
La verdad de fondo de todo esto es que Argelia, si no quiere, no nos admite ningún producto, porque simplemente con bloquear cartas de crédito, bloquear pagos, bloquear salida de divisas y mil cosas más, pues pobrecillos los que estamos pensando en Argelia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha vuelto a visitar Kiev, donde se ha reunido con el presidente Zelensky. Allí ha confirmado que el organismo comunitario publicará en los próximos días la evaluación sobre la posible entrada de Ucrania en la Unión Europea. Nos vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
La presidenta de la Comisión ha reconocido que Ucrania está dando pasos en la buena dirección. Es una democracia plena, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
What needs to be done next, for example.
Quedan muchos esfuerzos, ha dicho Ursula von der Leyen. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Por su parte, el presidente de Ucrania ha recordado que estamos en un momento histórico. Ucrania debe ser candidato cuanto antes a entrar en la Unión Europea. Es el momento, ha dicho Volodymyr Zelensky. Rusia es una amenaza para toda Europa y no solo para Ucrania. Muy pendientes del informe final que esta semana va a presentar la Comisión Europea y que posteriormente tendrán que aprobar por unanimidad todos los líderes europeos.
Madrugada de mucho calor en la mayor parte de España, a no ser que vivas en Galicia, Asturias o el Cantábrico, donde disfrutarás de temperaturas más soportables y habituales en estas fechas, en un fin de semana en el que hasta 7 comunidades permanecen en alerta. Solo 3 veces en la historia nos hemos acercado a tan altos registros, que van a seguir en aumento porque lo peor todavía no ha llegado y que tendrán un martes de auténtico récord. El miércoles comenzaría la estabilización, aunque la ola de calor podría extenderse hasta el viernes. Nieves Villar, de Protección Civil, nos da algunos consejos.
Evitar la exposición solar en horas de mayor riesgo, no consumir bebidas alcohólicas, tomar abundantes líquidos ligeramente azucarados o salinos, como el té frío, agua con limón, prestar atención especial y vigilancia a ancianos y a niños y a personas que vivan solas, extremar la precaución ante el riesgo de incendios forestales.
Incendios como el de Sierra Bermeja, donde a esta hora siguen trabajando los bomberos para intentar controlar el fuego, mientras que desde Torrox, también en Málaga, nos llegan buenas noticias porque acaba de darse por extinguido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española busca su segunda victoria en la Liga de las Naciones. Adrián Gil.
La Roja se mide a la República Checa desde las 9:45 en Málaga, con el objetivo de acercarse al liderato de su grupo de la Liga de las Naciones después de 2 empates y una victoria en los 3 encuentros anteriores. Y en los playoffs de ascenso a la Liga Smartbank, el Albacete es nuevo equipo de segunda división después de ganar al Deportivo de La Coruña en Riazor. Rubén de la Barrera, entrenador del equipo manchego, hablaba en tiempo de juego sobre su origen coruñés.
Mi mayor respeto al club de mi vida, al club que adoro, al Depor, naciones enfrentadas, entre pues lo que es una alegría inmensa por el trabajo de tantísima gente y sobre todo una tristeza también enorme porque el Depor no hubiese logrado ese ascenso.
El último en conseguir ese ascenso a segunda ha sido el Villarreal B, tras vencer al Nastic de Tarragona. Por su parte, Girona y Tenerife empataron a 0 en la ida de los playoffs de ascenso a primera división. La eliminatoria se decidirá el domingo 19 en el Heliodoro Rodríguez López. Y en Fórmula 1 se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán desde la 1 de la tarde. Charles Leclerc partirá desde la pole, Sainz será cuarto y Alonso décimo.
Te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Daviner, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El Grupo Risa, que viene, que va, el Grupo Risa. Me parto la camisa, me pinto la sonrisa, si es que no hay nada mejor que el Grupo Risa. En la COPE, conéctate al Grupo Risa.
Bueno, las 2:05.
¡Ay, señor! Gracias, niños. Gracias, gracias, bombayas, bombayas. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Buenas noches, otra vez estamos aquí. Comenzábamos a las 3 de la tarde y después de una tarde entera reunida con el equipo de producción preparando el programa, estamos prestos y dispuestos. Imagino tarde de producción, maestro Gómez, porque ha sido a ver por octava vez Mavericks.
Pues no, ya la he visto 3 veces. Este fin de semana tocaba ver la de Jurassic World Dominion.
¿Qué tal esa?
Pues la verdad es que es un cierre para la saga bastante interesante, ¿eh? Merece la pena, mucha acción, además está muy bien ver otra vez a los actores de la saga clásica. Yo creo que, ¿cómo es eso de los poligramas? Le pondré un...
Sí, ¿cuántos guaperólitos?
Pues un 8 sobre 10. 8 sobre 10.
Esta tarde hemos hecho speed. De la película.
Sí, ha sonado a que te has metido en el laboratorio de Meta y has estado ahí fabricando pastillas.
Hemos hecho speed. Bueno, pero la podéis escuchar una noche de estas en verano. Apunta, mirad.
Ahora mismo.
Perfecto, vuelve. Entonces, lo que vamos a hacer ahora pues es empezar el programa como siempre. Con
un momento. Oye, nos podéis recomendar películas, ¿eh? Si hay películas que queréis que nosotros dramaticemos a través de la radio, nos las podéis pedir en el grupo de Telegram y luego nosotros nos podemos tomar la libertad de hacerlas o de pasar olímpicamente de vosotros y hacerlas que nos den
a
nosotros.
O no.
Es más, tenéis 2 semanas para hacerlo. O sea, es la noche de la semana que viene y la noche de la siguiente.
Ah, ¿no vamos a hacer más? ¿No vamos a hacer más luego? Ya.
La semana que viene hay Primavera Sound por la tarde. Pero por la noche sí que podemos hacer. A ver qué película. Que no valen películas de estas de, yo qué sé, españolas.
Esas las hace Cerezo muy bien y además las hace él solo. No hace falta dramatizarlas.
Con Faldas y a lo Loco no van a hacer de chica Swankar y...
Sí, claro. No nos pidáis Emmanuel, porque eso tampoco.
Claro.
Y El Cartero Llama 2 veces. No, tampoco. No vamos a hacerlo de la cocina. Y tampoco pidáis La Guerra de las Galaxias, que es muy complicada, tiene muchos efectos.
Ni Pulp Fiction. Bueno, a ver,
podéis hacer los puentes de Madison y cargaros los puentes. Y ya está.
El puente de Madison estaría bien. Ahí está, se acercan, se van a besar.
Sí, sí, sí.
Ella se va. No, se queda con el marido.
Exactamente.
¿Se queda con el marido?
Hombre, claro que se queda con... Ah, ¿no lo sabías? Dios.
Jodido.
Cabrón, la película. Ya me has hecho después.
Bueno. Empezamos la noche con alegría, pero sobre todo empezamos la noche con el recibimiento espectacular. ¡Cortando la cinta! ¡Hola, Pepe!
¡Hola, hola!
¡Ahí vamos!
Comienza
directo,
la
directo.
Noche del Grupo Risa.
Es verdad.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Sigue el Sergio García.
Es que la vida es el programa. No me voy
la
a mover.
Noche del Grupo Risa. Ey. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato.
Ibiza.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez. Ey. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La Noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la Noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, ¡ancha! Ahora sí, salida oficial a la madrugada de este 12º día del mes de junio. Hasta las 6, las 5 en Canarias, con la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño. Alguien tiene que haber en control central, porque esto no va eléctrico, en modo Tesla. Si no, tiene que haber alguien manejando esto, ¿verdad, Luis Ángel? Si no...
Estoy yo, no pensé nada. Está todo controlado.
¿Cómo se llama la nueva compañía que tienes, Yolanda, no?
Yoli es la becaria de este verano, bueno, de este año aquí en el Control Central.
Que cada vez que nos escucha sale corriendo porque no quiere saber nada de nosotros.
Sí,
nos recibe. Muy peligroso.
Lo recibe como con temor, ¿verdad?
Hola.
Bueno, redacción de informativos COPE, que nos ponen al corriente de todo lo que hay por ahí a las horarias. Normalmente con Sandra Senjo, no sé si estabais Sandra Senjo, porque nosotros en las orellas salimos a fumar.
Es que estamos todavía trabajando, insistimos.
Exacto, es que nosotros estamos en la radio.
O sea, todos los fallos es porque estamos en casa.
Sí, pero como casi siempre sale Sandra Senjo, nunca la nombramos, pues Sandra Senjo. Y nada, pues todos los que estáis currando, que habéis venido a servir, y no a serviros. Esa es la cuenta oficial de Twitter. Muy bien, niños. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora Fernando Salaverri os va a decir cuál es el correo electrónico. Es gruporisa@cope.es.
Por partir ordenado.
Y por si esto fuera poco, ¿qué más tenemos? Nada, ¿no? Los grupos de Telegram.
Telegram,
que son las canciones, que es el mío, ese que yo produzco. Y luego, pues nada, está el de los mensajitos y luego está el de los enlaces, donde tenéis subidos todos los vallafiestas, y el de otros tantos enlaces, donde tenéis subidos todos los espejitos.
Por partir ordenado.
Y una vez, bueno, que os hemos dado las coordenadas de vuelo, despegamos y nos vamos al rincón de hablar. Bueno, señoras y señores, distinguido público, llegó el momento de la charla, de la cháchara, del entretenimiento pausado y del diálogo con otros congéneres. Bueno, él forma parte de la familia, bueno, no lo hemos entrevistado nunca, pero forma parte de la familia. Son las cosas que tiene la vida, paradojas, ¿verdad?, del destino. Aunque no sé si igual nos hemos visto hace 25 o 30 años, no sé si en la jungla, en Cadena Cien, o cuando zascandileábamos por las radiofórmulas, pero digo que forma parte de la familia, pues como lo pudo haber sido hace poco Mikel Erentxun cuando estuvo, o cuando vino aquí David Summers, en el sentido de que, ya lo hemos dicho muchas veces, pues hemos crecido con ellos, con estos intérpretes, con estos personajes, y bueno, pues forma parte de nuestra evolución personal, biológica, vital, y bueno, al final les coges cariño porque, pues, aunque ellos no lo sepan, se han convertido en compañeros de viaje durante muchos, muchos, muchos años. Es el caso de, damas y caballeros, Rafa Sánchez de La Unión. Hola, Rafa, buena madrugada.
Hola, buena madrugada, ¿cómo estáis?
Pues, bueno, aquí intentando sacar adelante un modesto programa de radio que se llama La Noche con el Grupo Risa, para lo cual contamos con tu participación y agradecemos que estés con nosotros en este horario, como decimos siempre, absolutamente anticonstitucional.
Genial, la verdad es que yo soy nocturno. He intentado madrugar, pero siempre me ponen un concierto a una hora intempestiva, así que nunca lo consigo.
Porque normalmente, ¿a qué hora te levantas tú normalmente? Dicen que no eres madrugador. ¿Para ti madrugar qué es?
Pues madrugar es las 7, las 8 de la mañana. Yo estoy entre 9 y 10, dependiendo de lo que haya hecho, pero sí, me suelo acostar muy tarde. Me gusta mucho la noche.
Bueno, atención, señoras y señores, porque yo creo que los primeros minutos, qué menos, ya que tenemos un invitado que se presta a hacer radio a estas horas, es, cuéntanos, porque ahora estás en solitario, cuéntanos exactamente qué es lo que estás haciendo. Por favor, mete publicidad, mete cuñas, aprovecha el micrófono y la radio es tuya.
Bueno, pues ahora ya estoy inmerso en la gira de verano, que este año ya por fin podemos salir a la carretera y hacer conciertos, y eso es el plan más a corto plazo que tengo, aunque también, pues eso, ir goteando canciones que ya las tengo compuestas y grabadas, como esta que se oye de fondo.
Por ti una vez y otra más, me esculpo en el hombro fingiendo humildad.
¿Qué estabas contando, Rafa, de esta canción?
Pues esta canción realmente habla de que cuando tienes ya mi edad, de repente tienes permiso para mostrarte como una adolescente cuando te vuelves a enamorar, ¿no? No hay barreras, no creo que haya que ser de una manera diferente. Y de eso habla esta canción, ¿no? De que no voy a pedir permiso a nadie para enamorarme ni hacer lo que me dé la gana.
¿Eso es verdad que tus amigos lo llaman la canción de Disney?
Sí. Bueno, por la forma, la composición y un poco también el tratamiento así con cuerdas. ¿Dicen eso o que parece música de un musical de teatro?
Perder una vez y otra más. Me escupo en el hombro fingiendo humildad. Una vez y otra más. Una y otra más. Lo dedico por estar contigo.
Descubriendo las nuevas canciones de Rafa Sánchez, que se ha lanzado en solitario, naturalmente, pues iremos mezclándolas con las de siempre, con las de la Unión, porque no es cuestión de renegar del pasado para nada. Pero
para
bueno,
nada.
Exacto. ¿Y qué tal? ¿Te acostumbras a la soledad? ¿No echas de menos la compañía?
Bueno, no, porque parte de la banda con la que llevaba ya muchos años girando se ha venido conmigo, ¿no? Y luego también en lo que pueda llamar soledad, lo que se ha transformado en el hecho de poder tomar las decisiones por mí mismo, ya sea para bien o para mal. Pero cuando estás en un grupo tienes que contar con la opinión de todos los componentes, por supuesto. Y ahora, pues eso, hago exactamente lo que quiero, con quien quiero y cuando quiero.
Y además ahora con esto del streaming vas soltando las canciones así en pequeñas diócesis o en pequeñas dosis, por aquello que la tecnología avanza, que es una barbaridad, ¿no?
Sí, todo ha cambiado radicalmente de cuando yo empecé. De hecho, éramos muy pocos los afortunados que podíamos grabar. Ahora se ha democratizado mucho el hecho de poder grabar, pero también, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Han aumentado mucho más los nichos donde puedes encontrar esa música. O sea que es un poquito más difícil llegar a la gente. No como al principio, que cuando empezamos nosotros había la 1 y la 2. Sí. O sea que cada vez que sacabas una canción te veía todo el país. Ahora es un poquito más complicado.
Antes sacabas una canción, ¿verdad?, en la tele, como mucho te la ponían en tocata o en aplauso.
En tocata, sí, exacto. Y la veía todo el país, sí. O sea, de hecho, yo creo que, pues eso, hay 14 canciones de La Unión que está en la memoria de todo el mundo, ¿no? Te hablo, aparte del Lobo, Sildavia, Más y Más, Si Es Un Volcán.
Sigue, no quería cortarte.
No, no, pues eso, que ahí hemos perdurado porque los directos siempre han sido muy, muy potentes, porque la gente conocía muchas canciones de La Unión.
Hay que tener algún secreto, ¿no?, para aguantar 36 años ahí arriba, ¿eh?
Bueno, yo creo que el único secreto es que te guste lo que estés haciendo y que estés muy implicado en ello, ¿no? Pues no solo a la hora de grabar, sino también a la hora de defenderlo encima de un escenario.
¿Y en los 80 qué pasa? ¿Había más libertad? ¿Éramos mejores?
Yo creo que había mucha más libertad, que también para ciertas personas podrían llamarlo libertinaje, ¿no? Porque la verdad es que hacíamos cosas bastante locas, ¿no? Y no estaba todo tan normalizado como ahora. Ahora mismo el hecho de ser políticamente correcto me parece un corsé que no me gusta nada, ¿no? Yo creo que sí. Creo que además hemos sido una generación, somos la última generación de románticos, una generación que no había vivido una guerra y que teníamos un concepto de la libertad muy bonito viniendo de donde veníamos, de una dictadura.
Pero además, una generación que sobre todo quería divertirse, porque tampoco las canciones de los principios de la movida de los 80 pues estaban trufadas de tintes políticos, ¿no? O sea, el bote de Colón, y, o sea, digamos que era una generación que tenía mucha gana de pasarlo bien, ¿no?
Sí, era, yo creo que era la generación de la cultura del ocio. Justo en los años 70 pues hubo mucha música política, pero yo creo que el momento lo requería, ¿no? De hecho, yo recuerdo haber estado en muchas de estas fiestas del Partido Comunista, que eran súper divertidas. He corrido delante de los grises en toda la época de las manifestaciones. Pero te digo una cosa, tampoco es que estuviera muy implicado políticamente, sino que era lo más divertido que se podía hacer en ese momento, ¿no?
Ajá. Y en ese tardo franquismo, en esos primeros años 80, que es Luis Paulín te dice que necesitan una voz para un grupo y ahí vas tú, ¿no?
Sí, así fue, tal cual. Habíamos coincidido en un grupo, él salía de cantante y yo entraba, pero ese grupo al final creo que ni llegamos a ensayar. Y me lo encontré una noche en un bar así muy, muy de la movida del momento, se llamaba El Cascanueces, y ahí pues yo le comenté que quería hacer un grupo y él me dijo que tenía un grupo, y eso fue un sábado. Y el jueves siguiente estaba ahí haciendo una prueba, o sea, bueno, viendo qué era lo que tenían ellos y ellos viendo cómo cantaba yo. Y la verdad es que hubo química desde el momento cero.
Y entonces llegamos a Lobo Hombre en París, que ahí está. El otro día lo comentaba el maestro Whopper y es verdad, Lobo Hombre en París es una de las pocas canciones de la historia de la música y sobre todo del pop español que la reconoces en cuanto suena el acorde. O sea, no llega ni al
acorde,
no hay ni un segundo. El clan ese.
Sí, con eso ya es reconocible la canción, es verdad.
¿Pero conoces reconoces el acorde, el teclado? Me decía, ¿qué teclado es ese? O sea,
pues es un piano, Era un piano. De media cola. Sí, que había en los estudios donde se grabaron en Audiofilm, aquí en Madrid.
Oye, ¿y qué tuvo que ver Nacho Cano con vosotros?
Bueno, pues yo siempre he dicho que Nacho Cano en ese momento era el quinto miembro de la Unión. Fue nuestro descubridor, nuestro productor durante los dos primeros discos y luego una gran persona porque nos dejó volar a nosotros por nuestra cuenta sin ningún tipo de esas coacciones monetarias que te hacen los productores. Ya te digo, el tío fue entregándonos nuestros derechos y nuestras libertades a la hora de grabar. O sea, de hecho, bueno, te agradezco a Nacho Cano todo lo que ha hecho por nosotros y estoy encantado de ser uno de sus amigos.
Pero espérate, o sea, para que me haga una idea, porque yo no sé, en este momento, ¿Mecano era tan importante como todos nos imaginábamos o Nacho Cano ya era un capo en la sombra que, aunque el grupo a lo mejor no tenía la proyección que le conocemos hoy en día, él ya estaba ahí manejando los hilos de la música que se hacía alrededor suya?
No, Mecano ya estaba muy instaurado dentro del pop, aunque un par de años después fue cuando realmente lo petaron y vendieron 1 millón de copias, pues no sé si fue de Descanso Dominical uno de estos, ¿no? Que ahí ya lo petaron, pero Nacho además es músico, ¿no? Y estaba muy interesado en producir a otra gente, ¿no? Yo creo que estando con nosotros hizo varias producciones más, Vídeo me parece que era otro, unas chicas de Burgos que ahora no me acuerdo, que Magenta, también me hicieron una canción, Magenta, ese grupo.
Sí, también le pasaba a Ole Ole.
Ole Ole, o sea que le estaba, pues yo creo que le pasaba un poco también lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que cuando estás en un grupo te tienes que ceñir a una línea, ¿no? Pero él quería tocar otro tipo de palos, ¿no?
Entonces, grabáis Lobo Hombre en París, con la luna llena por testigo, creo que al lado de Camarón, pues, ¿verdad?
Estaba Paco de Lucía grabando con Camarón, también en los mismos estudios y con la misma nocturnidad y alevosía. Estaba Camarón y con Paco de Lucía grabando.
¿Pero qué pasa? ¿Que los estudios por la noche eran más baratos que por el día o que estaban libres? O
estaban gastaba menos luz.
Pues sí, muchas veces son más baratos el hacer el booking por la noche. Y también te digo una cosa, la noche te molesta menos gente a la hora de poderte centrar, ¿no? Hay menos llamadas de teléfono, hay menos... gente
WhatsApp,
está
durmiendo, menos móvil. Bueno, WhatsApp en esa época.
En esa época el WhatsApp, ¿qué hubiéramos dicho?
Bueno, entonces, grabáis la canción, yo me centro en esta porque es la primera, y es una de las pocas veces en las que ocurre que os marcáis un triplazo. La primera, pum, al número uno, y además 11 semanas. ¿Erais conscientes cuando estabais grabando aquello de que estabais creando un pelotazo?
No, de hecho habíamos movido la maqueta por sellos como Tres Tipeses o Draw y nos dijeron que no, que eso no era comercial y que eso no iba a funcionar. Y unos grandes visionarios. Y la verdad es que los primeros sorprendidos fuimos nosotros, ¿no? Siempre habíamos pensado que íbamos a ser un grupo underground y, bueno, de repente, pues eso... 11 semanas número uno compitiendo contra el Thriller de Michael Jackson, pues sí, la verdad es que no nos lo esperábamos.
¿Cómo fue el día que os dicen que sois número uno?
Pues bueno, muy loco, porque aparte eso coincidió con hacer muchas entrevistas y volverse el mundo, cambiar a una velocidad a la que no estábamos acostumbrados. Fue todo tan loco y tan rápido, no hubo ningún momento como para pensar que habíamos dado en la diana, ¿no? Fue todo muy rápido.
Yo no sé si nuestro otro David Summer que está por ahí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Buenas noches a la Rafa.
Buenas noches, David.
¿Qué pasa? Bueno, pues esta vez que estuve escuchando el programa con mucho interés y estabais hablando antes de la primera nota del Lobo Hombre, que es esa que es claramente es un mi. Repetimos. Otra vez. Mira, este es el mi. Mira, dale. Pum. Perfecto. Pues nosotros hicimos exactamente lo mismo que la Unión. Les copiamos, por primera vez lo digo, con Venecia, que también hubo un piano. Vamos a escuchar la primera nota, que era un fa. Ahí está, ¿ves?
¿Ves? Oiga.
Al final...
No es la misma nota, ¿eh?
No es la misma, ¿eh?
No, mi y un fa no son lo mismo, eso está claro. No.
Es un mi, es eso, fa bemol. Y sí, pim. Oye, ¿te das cuenta que para crear un monstruo solamente hay que dar una notaza y pam...
El pop y el virtuosismo están totalmente reñidos, ¿no? Y te recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el artista, ¿no? Pero realmente lo petó con el Don't Worry, Be Happy, que es una canción muy sencilla. Exacto. Entonces, ya te digo, el virtuosismo y el pop están totalmente reñidos.
¿Te ha quedado claro, David?
Sí, nada más, tenemos muchísimas más cosas en común. O sea, sí. Rafa, la unión de nosotros, por ejemplo. Hay una leyenda urbana que dice que ella es un volcán, está dedicada a Cristina Tárrega.
Eso es verdad.
Nuestra Marta tiene un marcapasos, está dedicada a Marta Ferrusola, mujer de Jordi Puyol. O sea, siempre hay una... Ella es un volcán, está dedicada a la Tárrega, Rafa.
Sí, fuimos novios una temporada y la verdad es que, bueno, pues al principio hacíamos canciones basándonos en gente que escribía, ¿no? Pues El Lobo Hombre en Boris Vian o La Máquina del Tiempo en H.G. Wells. Pero llegó un momento que ya empezamos a hacer canciones biográficas, ¿no? Y a inspirarte en lo que tenías alrededor y en las personas que tenías alrededor. Y Cristina fue toda una inspiración para ella, es un volcán.
Cuando la escucho, ¿le hizo gracia o no?
Pues le hizo bastante gracia, menos una frase. Mi mami no quiere verme con mujeres como tú. Le sentó fatal.
No, pero cuando dices, es ardiente, siempre quiere más, sabe bien lo que me gusta más, estáis hablando obviamente de comida, ¿no? De restaurantes.
Sí. Por supuesto, claro. Por supuesto. Claro. ¿Qué te habías pensado? Que estábamos hablando de barrerías.
Bueno, oye, vamos a poner alguna canción de las de ahora de Rafa para ir ahí salpimentando un poco el ayer y el hoy en la radio, para intentar hacer radio como las personas que saben hacerla. ¿Tienes una gira de verano con muchos conciertos? ¿Tenés muchos bolos o no?
Pues a partir de agosto sí, porque yo creo que se han retrasado mucho todos los bolos que se cancelaron en pandemia y se han ido retomando, ¿no? Hay una oferta musical este año en el país gigante, pero a partir de agosto lo tengo bastante petado.
Los veranos de la Unión en vuestra época álgida, ¿cuántos conciertos pudiste llegar a tener? ¿Cuánta carretera pudiste llegar a hacer?
Pues nunca menos de 50 y el año del tren de largo recorrido yo creo que fueron casi 100 conciertos, siempre nos quedaban 40, ¿no? El calendario
sí.
Siempre quedaba, ha salido otro y conciertos muy bonitos, recuerdo el de la Plaza de Toros aquí en Madrid, fue memorable.
Uh-huh. Decía, de las canciones ahora tuyas en solitario, a ver, ¿cuál ponemos?
Tengo solo, he sacado tres, o sea, bueno, pues no, cuatro, eso. Vampiros.
Vampiro, venga, a ver si escuchamos.
Vampiros.
Yo sombra, eres claridad, yo el vampiro que vive en la oscuridad. No quiero tu sangre, solo con poder acariciar tu esencia en deuda estaré. Eres día y yo noche, por volverte a ver, sobre el ocaso, buscándote estaré. Solo con seguir tus pasos se agudiza mi olfato y sé que te encontraré. Solo con seguir tus huellas los gatitos aceleran mi maltrecho corazón. Tú me salvarás del infierno en mi vida.
Bueno, Rafa, y aquí la evolución de la especie. Has metido aquí un poquito ahí de rollo urbano, ¿no? De ahora. O
suena a The Weeknd esto, ¿eh?
Sí. Suena muy, es muy, muy The Weeknd, ¿no? Muy... Muy vintage, ¿no? Recuperar sonidos muy típicos de los 80.
Bueno, ya tenemos el licántropo, que era el lobo hombre, ya tenemos vampiro. Sí. Lo siguiente, que Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Frankenstein seguramente caerá por ahí. O Jack el Destripador, uno de estos.
También.
Oye, hablando de la Unión, vamos a hacer un hueco para que nos hables o para que digas lo que quieras de Mario, que nos dejó hace poco. No sé, cuéntanos cómo era Mario.
Pues, ¿qué quieres decir de él? Bueno, primero recordar que era un gran músico, ¿no? Yo creo que tiene la elegancia de Eric Clapton, ¿no? Que le llamaban mano lenta, ¿no? El hecho de hacer el gimme que te engancha, Mario tenía ese talento, ¿no? Luego, como persona, no he estado con nadie más divertido. Realmente, yo con Mario he tenido una complicidad increíble, ¿no? Hemos salido mucho juntos. Él tenía una casa ahí en Gredos, en la villa de Montbeltrán, en la que hemos pasado momentos increíbles. Yo tengo otra ahí en Menorca y también ha habido temporadas de pasárnoslo muy loco, ¿no? Y bueno, pues una pena, ¿no? Debido a sus hábitos, se jorobó la garganta, tuvo un cáncer. Le intervinieron hace como 6 años, salió bien la historia, pero hace uno se le volvió a reproducir y la verdad es que esta última temporada ha sido realmente dramática, ¿no?
Ajá. Pues naturalmente el recuerdo a Mario. Bueno, tú también has tenido lo tuyo. Tú mismo dices que viviste en el inframundo, lo cual demuestra empíricamente que la vida de la estrella del pop no todos los días es fiesta.
Bueno, o a lo mejor hay demasiados días de fiesta, bueno, y sí, eso te pasa al final factura. Sí, yo estuve ahí 2 años en heroína y la verdad es que cuando salí renovado, ¿no? Porque es un infierno, un submundo, ¿no? Vamos, de hecho, pues a través de las ondas digo a la gente que nos esté oyendo, si alguien te ofrece heroína, realmente es alguien que no te quiere bien, ¿no? Es una droga muy peligrosa. Yo la verdad es que tuve la suerte de salir, accidentarme, tuve un accidente en moto, me mantuvieron 3 meses inmóvil, me trató un psiquiatra y no tuve que pasar por ninguna clínica de estas de desintoxicación, fue directamente en casa de mis padres. Y cuando salí, pues la verdad es que me di cuenta, salí dándome cuenta de lo bonita que es la vida, que lo bonito que es compartir con gente, que porque cuando estás en esas historias acabas aislándote. Y aparte tuve la fortuna de salir con la gira de Tren de Largo Recorrido, que muchas veces si no tienes que hacer, es muy probable que recaigas, ¿no? Pero yo salí y delante, o sea, la vida puso delante de mí un panorama espléndido.
Pues mola mucho la naturalidad y la sencillez y además la falta de complejos con la que lo explicas. Y como decías tú, porque además a esta hora, en la madrugada, pues puede efectivamente que nos esté oyendo alguien pues que tenga esos problemas, ¿no? Y siempre pues está bien.
Sí, nadie escarmienta en cabeza ajena, pero yo creo que dar visibilidad a estos problemas pues hace pensar a la gente que no eres la única persona que puedas estar pasando por ello, ¿no?
¿Y Natalia quién era?
Bueno, Natalia era la novia de mi mejor amigo, que íbamos los tres siempre juntos y bueno, pues veníamos de pillar y ella conducía la moto y nos la dimos, yo me rompí la tibia y la verdad es que ella también al final salió de la historia de drogas y tenemos una amistad tan bonita que vamos cada mes, quedamos a comer, de hecho su hija se casó este sábado pasado, o sea que tengo un muy buen rollo con Natalia.
La vida loca, dentro de una maleta, van sentada en el andén, esperando a que llegue el tren. Dem, 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 dem. Una nueva ciudad, un viejo sueño a realizar.
Fíjate que yo no conocía la intrahistoria de esta canción y sin embargo es uno de los temas de la Unión que más me gusta de toda la vida, porque además recuerdo que el disco en el que estaba, el Vivir al Este del Edén, fue un disco que cuando cayó en mis manos lo devoré de arriba abajo, o sea, era la típica época en la que cuando sacaban un disco un artista que te gustaba, te escuchabas el disco de la primera a la última canción, escuchabas todos los temas, fueran o fueran singles, al final te quedabas con los que más te molaban, ¿no? Pero la cuestión es que ya no se consume música así, o sea, ya no se trabajan los discos como se trabajaban antes desde la primera canción hasta la última.
No, partiendo además lo que has dicho, que ese disco se editó en vinilo y el vinilo además las portadas te daban la opción de ver la foto, de mirar todos los créditos y era otro rollo. Hombre, ahora ha cambiado totalmente, ahora lo que se venden son canciones. De hecho, yo no me ha quedado otra que también funcionar de esa manera, ir goteando canciones en las plataformas. Y muy probablemente este otoño la recopile y me gustaría hacerlo también en un vinilo, ¿no? Ya que a mí el formato CD, ¿os acordáis de esa canción de El vídeo mató a la estrella de la radio?
Sí, la de Bagels. Sí, sí.
Pues yo digo, el CD mató a la industria discográfica. O sea, el hecho de dar un máster que lo puedes grabar hasta la saciedad, que no pierde calidad, fue realmente el principio del fin. Eso y la piratería.
Sí, yo creo que tendríamos que hacer como hacen los políticos de vez en cuando, que es el debate sobre el estado de la nación, pero en nuestro caso el debate sobre el estado de la canción, ¿no? Digo en el sentido de que los 80, en la época vuestra, había 600.000 grupos españoles, te lo sabías todos, más de la mitad de las listas estaban copadas por solistas y grupos, pero que ahora igual también lo sabrá, lo que pasa es que ahora no los encontramos porque ahora pues nos dedicamos a lo viral, ¿no? A lo...
No, pero hay gente muy, muy potente, no sé, sobre todo además las chicas están, Zahara, Conchita, Rosalén, están, bueno, jo, Rosalía, están que se salen, ¿no? A lo mejor los que no estamos en esa onda somos, claro, nosotros.
Por ejemplo, ¿a Chanel en Eurovisión la viste o no?
Por supuesto, espectacular.
¿Qué te pareció?
Me pareció algo que me pasa con los tenistas españoles, ¿no? Que de repente ves a una persona muy preparada que baila de puta madre, canta de puta madre y defiende una canción encima de un escenario increíble, ¿no? No sé, me gusta ver gente muy profesional dentro de lo que hace, ¿no? Y Chanel, bueno, ya la conocía porque tengo contacto con Nacho Cano y ella va a ser la Malinche de su musical, o sea que, y la estuve viendo en algún que otro ensayo y me gustó mucho, la verdad.
Nacho Cano va a sacar a su Malinche, ¿para cuándo tu musical?
¿A la Bota Roja?
Bueno, pues estoy en ello, creo que el momento ahora es mucho más idóneo que cuando lo saqué, que realmente en los teatros de Madrid solo había una versión bastante casposa de Los Miserables. Y ahora la verdad es que se hacen cosas muchísimo más potentes. Es un proyecto que tengo que hacer. Lo que pasa es que en ese momento yo iba a ser el prota y ahora, como decía un amigo que trabaja en el cine, ¿no? Los antiguos galanes hacen al final el papel de villanos, ¿no? Entonces me gustaría a mí ser el villano de este musical.
Más leyendas urbanas que hay por la calle, ya que te tengo aquí, pues te voy a preguntar. Por ejemplo, cuando uno hace canciones y se las lleva al productor, pues normalmente pues te pone un poquito de aquí, un sonidico de allá, le quita aquí, pero también pasa con las letras. ¿A ti te pasó, por ejemplo, que la canción Fueron los celos, en principio era Fue por los pelos?
Sí, fue por los pelos.
Y a ver, más, por ejemplo, Vivir al este que le den. Al principio tú la presentaste como Vivir y a este que le den.
Bueno, de hecho, en los órdenes que hacemos del directo es ponemos que le den.
Que le den.
Sí.
No, y luego otra, querido Rafa, que es que siendo tú vasco como eres,
sí, claro.
Nacido en Vizcaya, la de si un día he de morir, que sea aquí donde yo nací, que sea aquí en Baracaldo.
Baracaldo.
Y te lo cambiaron los muy mamones de la discográfica.
Sí, era un momento muy, muy peleagudo con ETA y dijeron, no, esto hay que poner otra cosa.
Oye, no, pero escúchame, es si tienes algún compromiso, algo en un bolo en Baracaldo, pues ya la puedes cantar. Es una manera fácil de ganarse al público.
Bueno, lo has hecho, confiésalo. Lo has hecho.
He tocado en Baracaldo y he dicho que sea aquí en Baracaldo.
Ah, exacto. Claro, porque...
Qué fácil es llevarse al público al bolsillo, ¿eh?
Hombre, claro, hombre.
En algún momento el populismo funciona.
Sí, sí, sí.
Puedes decir también que sea aquí en Puerto Rico, si estás claro, aquí.
Lo jodido es cuando tienes que cantarla en Sotillo de la Drada.
Bueno, hubo una divertida, ¿no? Que tocamos en Alcantarilla y estamos haciendo una canción que se llama Fluye, ¿no? Y entonces yo dije, fluye con buen agua, Alcantarilla. Y claro, todos los de mi banda se partieron el pecho ahí de risa.
Oye, no, lo digo por si la gente no se ha enterado y ya que estás tú aquí lo explicarás mil veces mejor que nosotros. ¿Por qué la unión se desunió?
Bueno, ya solo quedábamos Luis y yo, y bueno, pues yo pensé que podía ser una nueva etapa, ¿no? Pero al final no funcionó, no salían canciones. Yo creo que, pues eso, faltó la chispa que hace que fallen pues los matrimonios, las amistades, y bueno, aprovechando que estábamos confinados todos, sabiendo además que no íbamos a poder volver a tocar en directo en mucho tiempo, pues pensé que era el momento idóneo para hacer el comunicado de disolución de la banda, ¿no? Ya es que solo quedábamos dos. y bueno, un sabor agridulce, ¿no? Por una parte, pues eso, son 36 años, han sido mi familia, los he visto más que a mis hermanos biológicos, pero también hoy por hoy tengo otra vez esa inquietud y esa ilusión de hacer canciones y hacer cosas que la había perdido ya con lo que quedaba de la unión.
Pero bueno, nos queda por escuchar Vístete Princesa, que es otra de tus canciones nuevas.
Cuando te conocí, mi ropa te gustó, amo tu forma de reír. Sentí la conexión, tú lo llamaste amor. Yo aún no sé cómo se puede describir. Vístete princesa, Gucci lentejuelas, píntate nena, súbete a ese tacón. Se abren las afueras.
¿Te has sumado a la moda esta de todos los artistas que se montan un estudio en su casa, se graban las maquetas y luego al final acaban grabando también los discos?
No. Todo este disco se ha grabado en un home studio, pero no en casa. Yo la verdad es que no toco ningún instrumento y también soy bastante malo para la tecnología. Esto lo he hecho en casa de, bueno, en el estudio de Fermín Villascusa, el teclista de hace 1000 años de La Unión, con el cual he compuesto todas las canciones y he grabado todo allí en su casa. Luego, bueno, nos hemos metido en estudio para grabar voces con buena microfonía. Y luego también masterizarlo en un estudio muy potente para que suene bien.
¿Y este Vístete Princesa que cuenta la historia de aquellas cuarentonas que piensan que ya está todo el pescado vendido? ¿O cómo es eso?
Pues sí, está dedicado, bueno, también es algo que pasa a mi alrededor, ¿no? Me muevo por la noche con un grupo, con una pandi, en la cual también hay chicas. Y suelen ser chicas que ya están divorciadas. Ya. Pasan por una mala época, ¿no? Pensando que son ellas las culpables de... Pero de repente acaban un poco retomando su autoestima, saliendo de noche, emborrachándose, pasándolo bien. Y pues esto, de repente ver a la salir con chicas con 10 centímetros de tacón bien arregladas, pues la verdad es que vas por la calle de otra manera.
¿Cómo son tus conciertos? ¿Llevas una banda muy grande? ¿Cómo es la estructura del concierto?
Bueno, hay que adecuarse mucho a los tiempos y a los espacios. Entonces tengo dos formatos. Tengo la con mi banda, batería, esta batería Ángel Olivares.
Hombre, Angelito fue batería nuestro.
Por supuesto, se los daré.
Bueno.
Fermín Villascusa, teclados, y Mario Cea en guitarra. Y ese es el formato, pues, para sitios grandes, ¿no? Con poderío de sonido. Pero también tengo un formato, pues, para teatro, una cosa que he llamado biografía, en el cual hago un repaso de las canciones de La Unión en orden cronológico y voy contando y cantando cómo iba cambiando mi vida en cada momento. Y en ese solo vamos Fermín Villascusa al teclado y programaciones, Mario Cea a guitarra y voces y yo. Y la gente me dice una cosa y me encanta. Les parece un show súper elegante. Creo que he dado en el clavo, ¿no? Con lo que quería hacer.
Y todo esto lo has parido durante la pandemia, cuando sacaste, por ejemplo, Cielo Azul y la canción aquella, ¿no? Que dedicabas a los fans. Toda esta estructura, todo este show, ¿no?
Pues sí, aunque parezca un poco frívolo lo que voy a decir, para mí realmente el confinamiento fueron 3 meses de vacaciones. Y además sin ningún tipo de culpa, ¿no? Porque sabías que el mundo entero estaba encerrado, ¿no? Y entonces, pues, disfruté mucho de mi pareja, disfruté mucho de cosas que hacía mucho tiempo que quería hacer y nunca tenía tiempo para hacerlas, ¿no? Y aparte, pues, también para reflexionar, hacer una introspección de lo que estaba pasando en el grupo y, bueno, pues, tomar las decisiones, aunque duras y dolorosas, para hacerlo, ¿no? En todo este tiempo de pandemia he compuesto con Fermín, he grabado y tengo un álbum que iré goteando poco a poco. O sea que he aprovechado el tiempo muy bien.
Este Cielo Azul es la canción que Rafa dedicaba a sus fans después de...
A todo aquel que ya no está porque ha ganado un viaje a la isla. Sin despedidas se han ido, sin más, vamos a recordar.
¿A ti te ha llegado a coger el virus o no? ¿Tú te has librado?
Pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Las pruebas que me he hecho así en televisiones o a la hora de viajar siempre me ha salido negativo, pero vamos, no, creo que no.
Pero tú te cuidas muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, me cuido mucho. Me he ido a vivir al campo, bueno, a 40 kilómetros de Madrid. Hago 3 o 4 días de gimnasia a la semana y monto mucho en mountain bike por aquí, que tengo una naturaleza bastante chula como para hacerlo por caminos de tierra. Sí, me cuido mucho. También como bien, luego ya no me paso como me pasaba antiguamente. Sí.
Oye, por aquello de que la cabra tira al monte y de que nosotros siempre estamos barriendo para casa, ¿qué ha significado en tu vida la radio?
Bueno, la radio en un principio fue realmente la que nos puso en el firmamento, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Ha perdido mucho poder de convocatoria la radio. Y luego también la televisión no ayuda nada a la música en general, ¿no? Salvo los talent shows. Ha cambiado mucho. Ahora directamente todas las vistas están puestas en la red, ¿no? Ha creado dos universos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 12.000 seguidores, ¿no? Y de repente un rapero que ha salido antes de ayer tiene 300.000, ¿no?
Millones.
300.000 millones. O sea que realmente ahí hay un hándicap para la gente de mi época, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente porque nuestro público natural, con nuestra edad, pues no se mueve tanto en redes, ¿no? Ahora el mundo está, pues esto, dividido de esa manera, ¿no? La canción que habéis puesto, Vampiros, realmente es una metáfora de vampirizar a la gente joven para saber cómo se mueve en el mundo actual, ¿no? Entonces, de eso va, ¿no? Yo estoy vampirizando a todos los jovencitos que tengo a mano para saber cómo funciona el mundo en la red.
Señoras y señores, hemos echado un buen rato con Rafa Sánchez hablando aquí de nuestras cositas y por supuesto te deseamos toda la suerte del mundo. Estaremos muy pendientes de la gira que vas a emprender este verano y de que poco a poco pues vayas goteando a través de la red pues las canciones que vayas haciendo.
Pues sí, estar atentos ahí a redes. Estoy ahí en Rafa Sánchez _oficial y ahí iré poniendo pues noticias de la gira y de cuándo voy a ir sacando cosas, que por cierto, dentro de muy poquito voy a sacar un homenaje a la Unión mezclando 3 canciones muy icónicas mezcladas en una sola canción.
Pues ya sabéis, próximamente en las redes estamos pendientes de vuestras noticias. Rafa, tío, muchas gracias por el rato y hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Te tomo Rafa. La palabra, chao. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los 3 últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, espera, que todavía son las 3 menos 10 y está a punto de empezar el Vaya Fiesta, que va a las 4 menos 5 menos 20 aproximadamente. Ya. Pero es que, claro, todavía resuenan los ecos de la gran victoria de Rafa Nadal. Y yo no sé si nos va a caber en el Vaya Fiesta en esta anécdota, pedazo de anécdota, contaba en la transmisión.
Estoy
de la final.
Loco por el
ahí está.
Tenis, me encanta su
el gran Manolo Sánchez.
Tenía una reunión en Santiago Compostela y esa noche jugaba Rafa 12 y media, una de la. De la madrugada. Entonces, las llaves como son las cenas y tal, que se alargan, y al final les dije que me sentía un poco indispuesto, que me tenía que ir, que me estaba sentando un poquito más la cena. Total, que me levanté y me fui. Llegué al hotel para ver a Rafa Nadal, empiezo a cambiar canales y no aparece Rafa Nadal. ¿En qué canal es? Pues en este. Es que no los tenemos, que no los tiene. Pues prepárame la cuenta. Bajé, pagué la cuenta y salí a la calle
con tu trolley.
Y digo, bueno, ¿y ahora qué coño hago? Entonces empecé a caminar calle abajo, vi otro hotel y le digo, mire, ¿tienen ustedes el partido de Nadal? Pues sí, le tenemos, pues déme habitación. Y entonces me dieron la habitación, subí, me preparé y justo cuando empieza el partido, empieza la lluvia y lo suspenden.
Ay, quiero practicar.
Hay que estar muy zumbado para cambiarse de hotel a las 2 de la mañana por un partido de Rafa Nadal.
O sea, sí, este Manolo es de estos impulsos, ¿eh? O sea, ¿cómo? Me voy.
Sí.
Oye, Angelito, ¿cómo era la palabra clave de la transmisión de lo que ha sido este Roland Garros?
Stanley,
o sea.
Stanley ha sido, vamos, yo descubrí a Stanley en el partido de Rafa contra Djokovic en cuartos de final y a partir de ahí ha sido un bombardeo de mensajes, de llamadas y tal. Bueno, pues para todo aquel oyente que no haya escuchado lo de Stanley o no sepa qué es lo de Stanley, es una comparación que hice yo de Stanley con Rafa Nadal. Este es Stanley.
Había un boxeador, el asesino de Michigan, que se llamaba Stanley Kublak, y que cuando llegó al tanatorio y estaban todos allí, ¡ay, llorando, se ha muerto Stanley, pobre Stanley, se ha muerto Stanley! Llegó su manager y dijo, contad hasta 10 que seguro que se levanta. ¿Os ha quedado claro? Ese era Stanley, este es don Rafael Nadal Parera, y este claro que se va a levantar.
A Stanley al final entonces, ¿lo incineraron o lo enterraron?
Stanley falleció, pero vale. Don Rafael Nadal Parera se va a levantar. Stanley va a levantarse, señores. Contad hasta 10 que seguro que se levanta.
4.
Ahí Stanley.
Bueno, este es el break.
Esto tiene un problema, que es que yo empecé a escuchar después de que contaran la anécdota de Stanley. Entonces, claro, solo escuchabas, no sé qué, no sé cuánto, Stanley, vamos, Stanley cada 30 segundos. Yo, ¿qué le pasa a este tío en la cabeza? ¿Qué
hombre, hay una cosa que tengo que decir. Yo en el corte digo que es Stanley Kublak. O sea, en ese momento la cabeza se me fue como siempre a otro lado y confundí el nombre real, Stanley Ketchel, con Stanley Kublak, que claro, me vino Stanley Kubrick a la cabeza en el cine, entonces le cambié de apellido. Pero el boxeador polaco al que hago referencia es Stanley Ketchel.
Perfecto, ahora ya me quitas, podré dormir. Gracias, Angelito.
Hasta luego.
Pero el pelotazo de la semana lo ha pegado Roberto Gómez. Sí, señor. Ese fichaje, presunto fichaje de Gareth Bale por el Getafe, que lo desveló Ángel Torres, y Roberto Gómez, por la noche, en el partidazo, de hecho formó parte de la tertulia. Ahí estaba Roberto.
Roberto, ¿cómo lo dijiste esta mañana?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Pues sí, hombre, fue un acto de presentación. Yo siempre estoy en todos los actos de presentación del Getafe, sabe que soy un grandísimo amigo de Ángel Torres. Y se lo pregunté, digo, ¿va a pinchar usted a Bale? Y ja, 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 y una de las que se reía era Gemita, ja, 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 ja.
Me sonreí, entonces, me sonreí.
Cuando dice el presidente, pues me ha llamado hace 50 minutos, bueno, concretamente 51, que era lo que, porque yo estaba hablando con él. Pero hay muchos nombres más, ¿eh? Ojo, porque el primero es Bale, pero es que va a montar un equipazo. Va a montar un equipazo, Juanma, impresionante. Apúntate estos nombres.
A ver.
Pogba. Di María.
Sí.
Dybala.
Dybala.
Lloris. Dembélé y Cristiano Ronaldo, todos libres. ¿Cómo?
Todos juntos, todos libres, sí, claro.
Todos juntos.
Todos juntos, sí, sí. Vale, vale.
Qué contento se va a poner Manolo Lama.
Vale, perdona, Gemita, estabas contento.
Bueno, yo es que ahora que dice Manolo Lama...
¡Manolo!
A Roberto. Por cierto, que lo has bordado...
¿Ha visto, como... ¿Ha visto qué noticia?
Lo ha bordado, lo ha bordado.
Lo ha bordado, ¿eh? ¿Ha visto?
Pero escuchando a Gemma Santos y escuchando al presidente, sí, apúntate, sí, 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 apúntate, sí, sí, Juanma, sí, 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 que va a fichar a Pacheco, sí, 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 a De Frutos, sí, sí, a Portu y a Mariano.
Eres un panenquita. Ya está bien. Pero, ya está bien. Pero, un hospiciazo con Eric García.
Venga. Roberto, apúntate estos cuatro nombres que te he dado yo, que cuando Gemma Santos los pone encima de la mesa, sí, los cuatro, sí, van a misa. Sí, sí.
Bueno, de hecho están súper cerca, lo venimos contando durante la tarde, el tema de...
¿Me metéis yo en la radio, Manolo?
Sí, a todos.
Ay, por favor. ¡Bobby!
Sí, buenas noches, buenas noches.
Felicidades.
Buenas noches, felicidades. Muchísimas gracias. Ya sabéis que os quiero mucho a los tres. Hombre. Y gracias, gracias por tratarme siempre con tanto cariño.
Igual, estamos orgullosos, sí, de ser tus amigos, tío. O sea,
sí. Oye, impacto mundial, ¿eh? Impacto mundial. Sí, sí, sí. Tenía llamadas de periodistas de Pakistán, de Tailandia, de Corea del Sur, de Corea del Norte, de Etiopía, de Bulgaria, de Helsinki, de Fabrizio Reggiano, de Italia. Pero luego hay muchísimas más cosas que no conté.
¿Ah, sí? Venga, cuenta alguna.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, vamos a ver. No, es que lo de que Ángel Torres quiere montar un equipazo con todos estos futbolistas que terminan contrato, que dije en el programa con Juanma Castellano, partido sobre la cabeza como el otro día, es cierto. Pero, atención, porque el gran fichaje para el centro del campo que quiere fichar Ángel Torres es Jaycee Carroll.
¿Jaycee Carroll?
Se despidió el otro día en un partido del Real Madrid contra bueno, yo siempre lo llamo el Taurés, otro lo llamo
el Taurés, qué maravilla, sí,
el Baskonia, pero ojo con Jaycee Carroll. Luego también quiere fichar a Fernando Alonso para llevar el autobús del Getafe. No quiere lío. Y quiere fichar a un gran dietista, que es Alberto Chicote. Chicote también va a fichar por el Getafe. El Getafe ya no va a ser ese equipo de mitad de tabla o que pelea por mantener la categoría. No. El Getafe va a ir a pelearse con el PSG del Khelaifi.
Bueno, Bobby, tío, de verdad, sombrerazo. Nos descubrimos.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Este
ha sido el aperitivo del Valle Fiesta. ¿Cómo molaban los equipos antiguos del baloncesto, verdad? Ya has dicho tú, el Taurés.
El Cacaolat.
El Cotonificio.
El Cotonificio. El Grupo IFA. Sí, sí.
Mi equipo, el CAI Zaragoza. Mítico CAI Zaragoza, sí, una ciudad de baloncesto como el Ares Lux Granollers.
El Licor 43.
Eso, el Fórum Filatélico.
Oh, qué bueno.
Bueno, en fin. Y pues nos podíamos tirar así toda la noche. Bueno, pues señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora sí, llegó el momento de anunciaros a todos vosotros que estáis aquí que vamos a escuchar las apasionantes noticias de las tres para enterarnos de todo lo que hay por ahí, servicios informativos, COPE, y a renglón seguido lo que haremos será entrar a saco con La Hora Vintage. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'd say it anyway. Today's another day to find you shying away. Oh, I'll be coming for your love, okay? Oh, I'll be coming for your love, okay? Needless to say, I'm on sentence, but I'll be stolen away. Slowly learning that life is okay. Say up to me. It's no better to be safe than sorry. Oh, it's no better to be safe than sorry. All the things that you say, yeah, is it a life for just to play my worries away? You are the things I've got to remember. You shine away. Well, I'll be coming for you anyway. Well, I'll be coming for you anyway. Your love, okay. Take on me. Take me on. I will be gone. And after all, I'll change. Cause I can't fight this feeling anymore.
las 3.